la música sí. que identifica la llegada de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, buenos días. ¿Cómo vas, Carlotti?
Mejorando.
Ajá, bueno, si es por tu voz, te oyes bastante recuperada. ¿Fuiste a ver la Barbie?
No, no.
Ay, ay,
no,
ay.
No, ay, no, no, no. No tenía vestido de ese color.
No, si tú supieras que yo fui, no fui con ropa sí. de rosada, pero me
¿Y te
dijeron.
Gustó?
No.
Ok. ¿Normal a nuestra edad?
No, no, no te creas. Ahí había muchísimas señoras como nosotras y más viejas. Y vestidas
sí,
de
claro.
rosado, ¿eh? Pero no, 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 no. Ahora voy a decir algunas consideraciones que no son las mías. Porque si emito mi humilde opinión, tú sabes que ni es humilde, ni es opinión. Es así, el hate.
Ya, ya. Pero mira, tiene mucho sentido porque yo nunca tuve una Barbie, pero muchas sí. Tú tuviste Barbie.
Sí, yo tuve Barbies y déjame decirte que ayer me reía mucho porque en un momento de... No puedo dar spoiler, pero... Hubo uno que otro momento en el que yo decía sí, pero no recordando tanto mi niñez, sino la de mis hijas y lo que hacían con las muñecas.
Ya,
esas.
Ok.
No puedo dar spoilers, también me lo prohibieron.
Perfecto. Bueno, pues dele para allá.
Gracias. Señores, buenos días. Como ya les dije, hoy es 21 ya de julio. Déjame empezar el programa saludando a Vladimir Gutiérrez, que siempre está activo aquí. Y felicitando a Héctor Rivera, el esposo de Solángel Vilches, que cumple años el 23 de julio. Este domingo, pero vamos a empezar a felicitar a Héctor desde hoy. Para iniciar inmediatamente con las efemérides de hoy, 21 de este mes, que va súper rápido, de julio, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, les cuento. Un día como hoy, en el año 2007, J.K. Rowling lanza el séptimo y último libro de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el cual fue adaptado al cine dividido en dos partes. La primera parte fue estrenada en el año 2010 y la segunda parte, al siguiente año, en el 2011, obvio. Ambas obtuvieron varias nominaciones al Oscar y al
¡Basta ya!
Recaudaron entre las dos un total de muchísimo dinero y está disponible en Max. En el año 1978 estrenaron la comedia de fantasía Sargento Pepper's Lonely Hearts Club Band. El Sargento Pepper y su banda, dirigida por Michael Schultz, protagonizada por Peter Frampton y los VGs, Barry Gibb, Maurice Gibb y Robin Gibb.
El año 2000... Han bajado mucho switch ahí ya.
Bueno, sí, le bajaron ahí.
¿Cuántos?
Los subieron al avión. En el año 2000 fue el estreno del drama de misterio What Lies Beneath, que es ellos, Revelaciones, dirigido por el ganador del Oscar, Robert Zemeckis. Protagonizado por Harrison Ford, Michelle Pfeiffer y Catherine Tone. Está en Max y en Star Plus. En los cumpleaños, en el año 1978, nació en Estados Unidos el actor Josh Hartnett, quien protagonizó los dramas históricos La Caída del Halcón Negro y Pearl Harbor. Participó en el thriller Sin City y fue el actor principal de la serie de televisión de horror y fantasía Penny Dreadful. Este año participó en el thriller de acción y comedia Agente Fortune, El Gran Engaño, junto a Jason Statham. Y actualmente está presente en la cartelera de cine con el drama histórico Oppenheimer, junto a Cillian Murphy, Matt Damon y otras estrellas, bajo la dirección de Christopher Nolan. Estas fueron las efemérides de hoy, 21 de julio, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Profesora Betsabe, queremos agradecer a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos que nos han invitado a una conferencia el próximo día 2 de agosto en el Salón Embassy Garden del Hotel Embajador, una conferencia titulada El Periodismo en Tiempos de Cólera e Inteligencia Artificial. La conferencia de Miguel Ángel Ordóñez, periodista español y ganador del premio Ortega y Gasset de Periodismo. De manera que muchas gracias a los amigos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos por esta invitación. Vamos a hacer todo lo posible por estar en esta conferencia. El periodismo en tiempos de cólera e inteligencia artificial.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek,
heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me.
Bueno, señores, ahí estamos escuchando este dúo de Lady Gaga con Tony Bennett. Lamentablemente esta mañana pues nos enteramos de su fallecimiento. Tony Bennett, a la edad de 96 años, venía padeciendo de Alzheimer, estaba retirado, ¿verdad? Pero antes de retirarse grabó un álbum con Lady Gaga. Habían hecho dúo antes, pero entre los dos grabaron un álbum de ellos dos solamente. Entonces este Cheek to Cheek, que es un clásico, bueno, pues sabes, loca con este clásico Cheek to Cheek.
Tú sabes, Carlos, que él grabó varios álbumes de duetos.
Ah, sí. Por eso te dije que ellos primero grabaron una canción, ajá, pero después hicieron un álbum, ajá, con varias canciones entre, de ellos dos solamente. Entonces queríamos mencionar, recordar a Don Tony Bennett, porque él trabajó en cine también. Él apareció en unas 6 películas, entre ellas una con los Muppets, casi siempre como él mismo, es decir, no encarnando un personaje, sino que él salía, por ejemplo, en una escena,
en cameos,
exacto, en un nightclub, cantando, ese tipo de cosas. Pero en total hizo 6 apariciones así, y la gente pues le tenía un gran cariño, un gran respeto, una gran admiración, porque definitivamente que él era una de esas últimas voces que quedaban de la época de Frank Sinatra, Dean Martin, el Rat Pack, como se le llamaba ese grupo de gente que le gustaba
Sammy
el
Davis Jr.
Sí, exacto, pero ese grupo, el Rat Pack, le gustaba el etílico y se lo untaban, Benito.
Carlos, Tony Bennett realmente se llamaba Anthony Dominic Benedetto. Él había nacido el 13 de agosto del año 1926.
Exactamente, así es. Sí, un grande.
Ay, ayer, si tú supieras que yo estaba aburrida y cogí y borré varias de las canciones del que yo tenía en mi Spotify.
¿Pero cómo va a ser? ¿De Tony Bennett?
Ay, sí, un ching.
No, pues tú no podías borrar eso.
Ay, no, es que eso era yo que para estar privando en intelectual poniendo canciones de Tony Bennett.
¿Saben qué película apareció él? Aquella película de Jim Carrey, Todopoderoso.
Sí.
Salió ahí, salió en un documental.
Estaba Morgan Freeman.
Un documental de Amy Winehouse. Salió también, exacto, Morgan Freeman está ahí. También hizo algunos trabajos, aparte de grabaciones, en audiovisuales con Lady Gaga. Estuvo también en una que se llama Oscar. Esa Oscar del año 1900, oye, esa quizá es la más vieja de la que él hizo, 1966. Ahí el trabajo, yo creo que ahí... La trama de esta película Oscar o el Oscar, los amigos de un hombre nominado para un Oscar recuerdan cómo él los rechazó después de hacerse famoso. Eso pasa a mucha gente, que después que alcanzan cierto éxito, como que saludan a la gente, como que te me di ahí.
Ah, sí, sí, ay, mucha,
a cada rato esa cuestión. Y, pero, ay, ¿qué fue?
No, he imaginado eso.
Bueno, pues ahí trabajó también Tony Bennett, que lamentablemente, repetimos, hoy fallece a los 96 años de edad. ¿Qué más usted me tiene, profesora, por ahí?
Bueno, yo voy a dar algunas
Háblame, usted vio ya a Barbie, ¿Usted la vio ayer?
La vi ayer.
¿La vio tres veces? ¿La vio?
No, la vi una. Y te confieso que a los 10 minutos de la película yo me quería ir del cine. Entonces, realmente una de mis motivaciones principales para ir al cine el día de ayer era que mis hijos, los tres, fueron conmigo. Lo cual no pasaba, yo creo que desde Pocahontas o desde Jurassic Park. Una cosa, yo dije, yo voy. El varón dijo, yo voy a ir porque yo estoy en yo estoy en contra de todo lo que es la agenda progres. Al final de cuentas, tú sabes que ese lobby, te lo ponen de una u otra manera. Pues yo no voy a dar mis consideraciones personales de la película porque realmente voy a caer en lo que son los spoilers y sé que a ustedes no les gustan. Tomé una que otra pincelada de las humildes opiniones de mis vástagas, de mis hijas. En el caso mío, como ustedes saben que el inglés y yo somos como enemigos, se pierde mucho la esencia de lo que es la película. Para mí, porque a la película ser traducida, hay un lenguaje coloquial de los Estados Unidos, un lenguaje que usa mucho la juventud, uh-huh. Un lenguaje que no tiene traducción, no tiene una traducción.
Se pierde mucho.
Sí, se pierde, pero que además hay palabras para las cuales no hay una traducción uh-huh. específica, sino que es mucho sentido figurado, entonces se pierde bastante. Visualmente, la película es bonita, es una película con mucho color, realmente muy fancy y muy... Ahí ya me callo la boca. También les cuento que...
Pero es entretenida.
Es aburrida al principio. Es que hubo cosas como que yo cogí el teléfono, mijo. Yo me puse a fuñir con el teléfono en una. Y ya tú sabes que me cortaron los ojos la que estaba al lado de mí. Hay un segmento de la película, o varios segmentos, que va a ser usada esa película como le dicen ahora, una comfort movie. De esas películas que tú pones y tú la ves. Yo no la vería, yo no me sometería de nuevo a eso. Uh-huh. No me sometería. Si ellos querían dejar un mensaje, a mí particularmente no me llegó. Hubo que explicármela. A lo mejor puede ser que sea esta película Barbie una entrada a lo que es la comedia simple de hace años, que solamente entienden los gringos. Ya la gente no está como en complicarse mucho. Uh-huh. Mattel tiene un gran input con esta película. Ellos están haciéndole sin querer la promoción a Oppenheimer, que tú supiste, ¿verdad? Prepárense para Halloween, señores, porque ustedes saben que todo lo que viene va a ser de la Barbie y del Ken. Entonces, que mis hijas me dicen que yo soy la princesa del estrés. Que a mí me gustan las películas donde llega un hombre y salva a la mujer. Entonces, cuando una de mis hijas me dice, mami, ¿cuál es tu película favorita? Digo yo, Pretty Woman. Ya. ¿Y cuál es la segunda? Le dije, ¿cuál es la tercera también? Hay nada que hablar contigo. La cuestión es que la interpretación de Will Ferrell es muy... Bueno. Sí. Había gente que estaba diciendo que el Oscar querían que se lo dieran a Ryan Gosling. Si uh-huh. a Ryan Gosling le van a dar un Oscar por esa estupidez de película, pues yo creo que la Academia tiene que revisarse. Ya ahí lo dije todo, ¿cierto?
Claro. Bueno, Barbie debutó en China, porque estamos conectados, nos enviaron, tuvo que traducir del chino, Benite, lo que nos enviaron, sí. Sí. No, entonces nos dicen que debutó en quinto lugar en cuanto a películas con recaudo. No, seguro película china.
Tú sabes, Carlos, que esa película de no habían chinos. Había un coreano.
Qué raro, porque
para que te lo sepa,
ese mercado no, para ellos es muy importante.
Había un transexual.
¿Cómo?
No vi lesbianas. Sí, un transexual, que uno que trabajaba antes en Orange is the New Black. Un coreano. No había más chinos. Había un par de gente de color oscuro. Latinos. Bueno, estaba esta niña, la Ferrera. La de Betty la Fea. Está bastante delgada, está ahí. América Ferrera.
Bueno, en China recaudó apenas, no llegó al millón de dólares. Uh-huh. Pero estamos hablando de las primeras horas, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, Oppenheimer, del director británico Christopher Nolan, ha sido aprobada ya por la Comisión de Censura China para que pueda proyectarse en la sala sin ningún tipo de problema. Aunque todavía los reguladores tienen que asignarle la fecha en que se va a estrenar allá en China, porque cualquier lanzamiento en China de Universal Pictures, aparentemente, históricamente, toma por lo menos un mes. Parece que lo van a dejar para dentro de un mes. Pero
hoy es que se estrena Barbie en Estados Unidos.
Sí, el viernes. Nosotros estrenamos un día antes que ellos. Yeah. Adelante, profesor Benítez.
Estos padres de la 91 andan muy tecnológicos.
Hola, estoy aquí. Vamos de aventura.
La vida para ti, papá, será más...
Bueno, yo quisiera que Carlos hiciera la historia que le estaba contando aquí fuera del aire.
Bueno, lo que pasa es que Frank Sinatra y su grupo, Sammy Davis Jr.,
usa las palabras
Dean
que
Martin,
usaste.
Claro que sí, pues yo estuve con ellos.
Exacto.
Bueno, estamos trabajando en el día, termina Las Vegas, termina la filmación. Bueno, nos vamos ya, señor, recojan. Vamos al hotel, nos estamos ahí. Empezamos a chupar, a beber etílico, ese grupo, ese Rat Pack. Bueno, entonces viene el director y dice, miren que hay que repetir una escena. Y dice Frank Sinatra, ¿cómo? Pásame el teléfono, ven. ¿Qué es lo que? ¿Qué? Mira, déjame no decir la mala palabra que tiró. Porque, mira, nosotros estamos bebiendo y estamos volando para Nueva York con unas mujeres que tenemos aquí. Ajá. Si tú quieres, sí, si tú quieres filmar.
Que tú lo dijiste en español.
Si tú quieres filmar película, ve tú y tu madre. Ajá. Nosotros nos vamos
eso
para
no
allá
fue
ahora.
Lo que él dijo, señor. Pero, no fue eso.
Pero había que aguantárselo porque era, ajá, Frank Sinatra.
Claro.
Había que aguantárselo.
Había que aguantarle todo. Oh. Oigan una cosa, quienes están esperando a Sound of Freedom, pues ya esa película va a llegar aquí a los cines el 31 de agosto. Recuerden que está basada en hechos reales, es un film de Eduardo Verástegui bastante polémico y trata en un principio lo que fue la explotación sexual de niños en Colombia. Hay mucho interés, sobre todo porque el actor principal es Jim Caviezel y hay millones de personas en el mundo que se han movido justamente a favor de lo que fue el film. Aquí yo escuché un ruido porque la gente se ha estado quejando porque la película aparentemente no iba a llegar a suelo dominicano y pues una de esas empresas distribuidoras de cine, unas salas de cine, pues ya dijo que sí, que la va a traer. Rolling Stone, la famosísima revista, llamó al sonido de libertad un thriller teñido de canon. Una referencia a la teoría de la conspiración en expansión que dice que Donald Trump está luchando contra una élite de pedófilos satánicos. Para que ustedes sepan, de hecho, en estos días vi un reportaje sobre Epstein y sí, cuando uno ve un reportaje o un documental, uno se queda pensando que a él no se murió solo, tú ves, a él lo murieron. A Epstein y la que era su amante, su novia, su asistente, la creo que ella es inglesa, que está actualmente presa, pues ella estaba muy indignada porque una guarda de la prisión...
Le rompieron el cuello, lo colgaron en la prisión.
A él, sí, pero está bien colgado, pero aquí iba a hablar. Oye, una guardia de la prisión abusó de ella. Oye, ¿por qué, Carlos? Busca el nombre de ella ahí. Porque resulta que le dijeron a ella que ella tenía, no, pero que ella tenía que bañarse, porque las otras presas estaban hartas del hedor que ella tenía. Tenía meses que no se bañaba, no se lavaba la boca. Entonces la metieron en el baño y como tú comprenderás, la guardia se le paró frente y le decía báñese y le decía una serie de epítetos sobre su vagina que ella dijo que era muy ofensiva, así que ella estaba devastada. Oye, después de todas las cosas que esa mujer hizo con tantos niños, donde tú sabes que se habla de que era una red de explotación sexual, pero de muy alto nivel, donde hay políticos, se hablaba hasta de un expresidente de Estados Unidos y de su señora, y bueno, en fin,
Esta película, esta película que tú mencionas, Sonido de Libertad, uh-huh, es una película que pasó por mucho trabajo, 8 años duró la preproducción, producción, hasta que finalmente, y costó 14.5 millones de dólares. Sí, porque eso es cine independiente. Uh-huh. O sea, no es cine de los grandes estudios, pero ya se está recuperando, ya lleva más de 40 millones de dólares recaudados, y como tú señalas, a partir del 31 de agosto lo tendremos en el país, la vamos a poder ver aquí. Y entonces la película, controversial, porque oigan qué es lo que pasa. Verástegui, que es el productor de la película, mexicano, conoció a Tim Ballard, un ex agente de la CIA, que tiene como una organización para ayudar a rescatar niños que han caído en las manos de estas mafias. Entonces, mira cuántas cositas interesantes se fueron produciendo. Verástegui le pregunta a Tim Ballard, mira, ¿quién te gustaría, tú que fuiste agente de la CIA, qué actor te gustaría que encarnara a ti en una película que yo estoy preparando? Y él dijo, bueno, Jesucristo, dijo así, como en son de broma. Entonces dijeron, pero tú quieres decir el actor que interpretó a Jesucristo en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí, sí, Jim Caviezel. Entonces se ponen en contacto con él porque se le ofrecieron el papel principal a varias gente, entre ellos un actor de renombre, no dicen el nombre, pero un actor de que fama, le dieron dinero, iban a hacer un sacrificio para darle un dinero. Uh-huh. Dijo que no me interesa el tema. Bueno. Entonces cuando van donde Jim Caviezel, qué coincidencia, la esposa y Jim Caviezel acababan de adoptar una niña asiática que fue recuperada de esas mafias donde violan a niños hasta 10 veces al día y toda esa barbaridad. Entonces, dice, porque oye lo que dice Jim Caviezel, cuando yo adopto esta niñita asiática, mi esposa y yo, le digo, Dios mío, a mí me gustaría hacer algún proyecto para denunciar esta barbarie, esta barbaridad que está ocurriendo en el mundo con los niños y eso. Y entonces se aparece este señor mexicano. Mira, yo tengo este proyecto, humildemente. Y de una vez dijo, no, vamos arriba, vamos a hacerlo. Pero la esposa de Jim Caviezel acababa de ver la serie Narcos en Netflix. Y cuando le hablaron de que su esposo iba para Colombia, dijo, no, eso no. Entonces le convencieron, porque lo que hicieron fue que contrataron unas 20, 30 personas para la seguridad de Jim Caviezel. Que ese rodaje seguro duró unos 3 meses. La película ha recaudado, repito, poco más de 40 millones de... Bueno, el primer día la estrenaron el 4 de julio por el asunto de... Ustedes saben que es el día de la independencia de Estados Unidos. Entonces, por el asunto del freedom, Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Vamos a estrenarle 4 de julio. ¿Qué pasó? Esa película tuvo mejor recaudación que Indiana Jones 5.
Pero que Indiana Jones es un tollón. Sí. Déjame volver otra vez a...
Entonces, lo que la definen, el productor de esta película, del sonido de la libertad. Ajá. Esto fue la lucha de David contra Goliat, porque ninguno de las grandes empresas distribuidoras, todas esas Paramount, dijeron, pero, llévate esa basura de ahí, no, queremos. Y miren cómo va, porque el tipo ha llorado muchísimo, ese Verástegui, el productor mexicano, pero ha llorado de la alegría de ver cómo la gente la está respaldando. Y que quizás no sea la gran película. La gente que la ha visto me dice, Carlos, el guión es malo, todo ese tipo de cosas. Pero el mensaje, lo que se quiere es llevar el mensaje, ¿verdad? Sí. Manny Pérez, el actor dominicano Manny Pérez, que vive en Nueva York, hace el papel de un secuestrador de niños en esta película.
Óyeme, me está diciendo Solángel, una oyente fija, que es una pena que los problemas sociales tengan que ser llevados a la pantalla para que la gente se haga más consciente del tráfico sexual, sobre todo de niños y niñas, porque cada día a las personas les importa menos el bien común. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Óyeme, yo creo que esa es el acto más atroz, porque tú lo matas en ese momento. Tú quieres que te diga que aunque suene bastante cruel, es mejor ya que tú lo agarres, va y lo mates, y ya, y salga de eso. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Oigan, para quedarme ahí, pero también irme, ahí viene Blancanieves, usted, Carlos, con un live action. Señores, hay muchas críticas, porque resulta que los 7... enanitos van a ser reemplazados por 7 criaturas mágicas de todos los tamaños y géneros. Entonces, esta producción, que llegará a los cines en el año 2024, donde va a estar como protagonista la actriz de origen latino Rachel Zegler, ella va a ser de Blancanieves, ha recibido miles de comentarios negativos porque se han filtrado unas imágenes de la protagonista caminando, seguida de un grupo de amigos de colores brillantes de varios géneros, razas y tamaños, modernizando la película del año 1937. Esta película no ha sido del agrado de la gente allegada, de los fanáticos de Disney. Realmente pienso igual que por qué hay que cambiar lo que ha estado desde el año 1937 en la mente de niños, niñas, niñas.
Ahora vamos a tener una Blancanieves y que con actores de carne y hueso.
Hermano,
cuando
para que
siempre,
sepa.
Cuando siempre ha sido animado.
Y además, ¿por qué es ese afán de querer meter la diversidad? O sea, siempre ha estado.
Es un afán de cuarto, es afán,
¿tú crees
afán
que
de cuarto?
¿Tú claro. crees que es de, para que el que se, la persona que se identifique vaya? Porque yo te voy a decir una cosa, yo no me identifico, o sea, de que yo voy al cine porque la protagonista es blanca. Pero claro que no. Por ejemplo, ¿veniste tú al cine porque el protagonista es negro? Bueno, seguramente. No, pero yo me acuerdo, Carlos, cuando empezaron las películas, el Black, ¿cómo que se llama? Las Black Movies. Uh-huh. Las Black Movies, que eran, todo era negro. Sí. No había un actor blanco en las películas. Es una locura. Bueno.
Sí, porque tanto hay un racismo de un lado como del otro.
Sí, hay un racismo hasta de plata.
Hay que decir, miren, no debemos dejar de mencionar lo de la huelga que sigue fuerte en Estados Unidos y en otras partes, porque esta mañana vemos la información de que el conocido, el veteranísimo actor británico Brian Cox, recuerden que él es el protagonista de la serie Succession de HBO, pues él se presentó con otras personas a una especie de manifestación en las calles de Londres. Ahí estuvieron Rob Delaney y Brian Cox, entre las personas que hablaron, fueron ahí a manifestarse en ese rally, esa marcha en Londres, en apoyo de la huelga de los actores y guionistas que están en Estados Unidos. Quiero decir lo siguiente, miren, en esto vamos a poner que hay dos vertientes, están las salas de cine y están las plataformas streaming. ¿Por qué las plataformas streaming ahora mismo tienen una posición un poquito más ventajosa con relación a las salas de cine? Bueno, porque las plataformas tienen lo que se llama la ventaja geográfica, que es que plataformas como Netflix siguen haciendo producciones fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, series en Corea del Sur, en Japón, en Europa, en diferentes partes del mundo, donde la huelga no afecta, a diferencia de las salas de cine que se alimentan básicamente de las producciones que se están parando, que están paradas, ¿eh? Están paradas. Por ese lado, entonces, la acción de Netflix creo que está cerrando hoy en $440. Ha subido un poco el precio de la acción. Eso es un indicativo. Y mucha gente pensó que cuando comenzó Netflix a hablar de que la contraseña no se puede compartir, que se va a caer, es mentira. Ahora mismo Netflix tiene cerca de 200 40 millones de suscriptores. A $10 promedio por cada suscriptor, ¿ustedes saben cuánto le entra mensual a Netflix? 2.400 millones de dólares.
A ti te encanta calcular el dinero ajeno. Oigan una cosa, para terminar. Gracias, Celso. En Barbie, me dice Celso, está el chino Simu Liu, quien interpretó a Shang-Chi de Marvel, el Ken chino. Yo pensaba que él era coreano. Y Carlos, te dice Celso que Sound of Freedom ya llegó a los 100 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Gracias, Celso, por siempre estar pendiente de nosotros aquí. Bueno, ya este programa ha llegado a su fin. Nos hemos robado unos minutos del programa de la semana que viene. Recuerden que el domingo de 4 a 6 de la tarde estaremos don Carlos Almanzar y doña Jo por la 91.1 91.3. Estaremos en cualquiera de esas frecuencias, depende de donde usted esté. También puede escucharnos, bajar la aplicación de la 91, y el lunes el programa se escucha en diferido. Así que Carlotti va a despedir el programa y va a motivar la parte que le corresponde a ella. Recuerden, quienes andan en el camino, que se les espera, que vengan al paso. No, uh-huh. Carlos, no. Carlotti, dale.
Sí, mira, ahorita cuando estaban hablando, y me voy a robar otro minuto, de Startup Freedom, ayer vi una entrevista de Agustín Laje con Eduardo Verástegui, que está muy interesante.
¿A dónde la consigo, Carlotti?
En YouTube, está en YouTube.
Gracias, en YouTube.
Okay. Y incluso sale el protagonista de la película hablando con y hablan de todo lo que tuvieron que hacer. Interesantísimo.
Ok, déjame buscarla para ponerla en Twitter para quienes estén interesados, pues ya vayan ahí. Eduardo Verástegui, ¿y quién más?
Entonces a las 6, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, estaremos esperándolos para volverlos locos por los clásicos, como cada domingo. Y el lunes, nueva vez, estaremos por aquí a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.